Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Un saludo muy cordial a nuestros estimados oyentes en nuestra querida República de Cuba. Este es el programa La Cuba que perdura, que se transmite por esta estación Radio República del Directorio Democrático. Hoy vamos a hablar para ustedes, el señor Germán Mirey y este servidor Pedro Guerra. Y nos vamos a referir a algo que nos parece ya un poco de ciencia ficción, porque nos vamos a referir a la industria azucarera en Cuba, que en estos momentos está por los suelos. La palabra cañaveral es el vocablo más corriente usado en Cuba para designar una porción de tierra poblada de caña de azúcar. No obstante, en sus inicios, algunas personas usaron el vocablo cañal para indicar esa porción de tierra. Independientemente del vocablo que se use, Cuba, desde su inicio, está ligada a la producción de azúcar, hasta el punto de ser llamada la azucarera del mundo. Caña significa el tallo de las plantas gramíneas, y de ahí que haya venido a ser una palabra de sentido genérico. Hay muchas clases de cañas, pero la palabra cañaveral, tanto en Cuba como fuera de este país, suele aplicarse generalmente a los campos de caña de azúcar. Había varias cañas que eran indígenas de España, pero la caña de azúcar procede de la India y fue introducida en Europa por los árabes en la Edad Media. Parece lógico inferir que cuando se fueron sembrando y conociendo por España la caña de azúcar y sus plantíos, los españoles utilizaron la denominación caña de azúcar para distinguirla de otros plantíos de caña de otra índole. Hay datos de que Cristóbal Colón trajo la caña de azúcar y la sembró al descubrir tierra, de modo que Colón fue el primer azucarero del Nuevo Mundo. La trajo con el descubrimiento de América. El capitán don Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés narra en su libro Historia General y Natural de las Indias, así se titula el libro, que fue escrito en el año 1546 y trata de, entre comillas, los ingenios o trapiches de azúcar que hay en esta isla española. Bartolomé de las Casas hace referencia a que se hizo azúcar con ciertos instrumentos, y está hablando por los años 1505-1506, y se refería a Cuba. Con más seguridad puede afirmarse que ya en 1523 se producía azúcar en Cuba, aunque no había ingenios, se producía el azúcar en los antiguos trapiches. Pero cuéntanos, Germán, ¿qué nos dice el libro de Fernando Ortiz?
Bueno, pues del libro de Fernando Ortiz, llamado Contrapunteo Cubano del Tabaco y el Azúcar,
que por cierto es una de las obras literarias clásicas de la Cuba.
Así es. Bueno, pues de ese libro se pueden obtener datos muy interesantes. Fernando Ortiz contrasta lo que él llama cultivo intensivo, como el del tabaco, con un cultivo extensivo, como el del azúcar. El tabaco requiere que la semilla se siembre en semilleros. Después hay que trasplantarlo a tierra normal, a tierra firme, ¿no? La planta del tabaco exige un cuidado en su crecimiento y cuando llega a cierto desarrollo hay que recoger las hojas de la planta, coserlas en cujes de madera, dejarlas secar y escoger y clasificar las hojas. Todo eso requiere una intensa mano de obra. En cambio, la caña de azúcar se siembra y cuando se haya desarrollado se corta para la molienda. No exige la intensa mano de obra como ocurre con el tabaco. La economía de Cuba siempre ha estado muy vinculada a la producción azucarera. Cuando el precio del azúcar en el mercado mundial es elevado, la economía cubana está boyante. Eso era antiguamente, ya no hay azúcar para que haya tanta influencia en la economía cubana, pues, desafortunadamente. Bueno, repito, cuando el precio del azúcar en el mercado mundial era elevado, la economía cubana estaba boyante. La población manejaba dinero. En cambio, cuando el precio del azúcar en el mercado mundial bajaba, la economía cubana se depreciaba. Había poco trabajo y la población en general pasaba necesidades. Ahora las pasa el año entero. A esta situación históricamente se le ha llamado el inconveniente de depender de un solo producto, el azúcar. O sea, depender de un monocultivo y la necesidad de buscar la diversificación de la economía ha sido siempre un clamor popular. Si tenemos tiempo después de este tema, tenemos que desarrollarlo un poquitico más. Sí. Popularmente a esa situación se le ha llamado las vacas flacas y las vacas gordas. Subía el precio del azúcar, vacas gordas. Bajaba el precio del azúcar, tiempo de vacas flacas. La segunda mitad de los años 1920 y la primera mitad de la década de los años 30 fueron de vacas flacas. La recuperación económica antes de que llegaran las vacas gordas fue lenta. Toda la década de los 30 fue una época de convulsiones políticas por las luchas contra el presidente Machado, por sus intenciones de prorrogarse en el poder. En programas anteriores hemos hablado de esa situación. Bueno, Pedro, dinos, ¿qué sucedió en 1934?
Pues fíjate, en enero. Fíjate, Germán. En enero de 1934 se creó la Asociación Nacional de Colonos de Cuba, que negoció con los hacendados dueños de ingenios una participación de las ganancias del azúcar vendida. Todo esto fue recogido en la Ley de Coordinación Azucarera, que fue promulgada en 1937 y confeccionada por Amadeo López Castro. Además, esta ley estableció lo que se llamó el diferencial azucarero. El colono tuvo una gran importancia en el desarrollo de la industria azucarera. El colonato existió desde el inicio de la producción azucarera. El colono era dueño o alquilaba una porción de tierra dedicada al cultivo de la caña de azúcar, o sea, un cañaveral. El colono se entendía con los obreros en la siembra y recogida de la caña, y se la proporcionaba al ingenio. El hacendado, dueño de ingenio, no tenía que ocuparse de la siembra y recogida de la caña. Para conocer qué cosa era el diferencial azucarero, debemos primero hablar de la cuota azucarera. Cuba estableció un acuerdo comercial con los Estados Unidos, según el cual los Estados Unidos le compraban a Cuba una cantidad de la producción azucarera cubana a un precio fijo superior al precio del azúcar en el mercado mundial, en el momento de fijar el tratado. A esta compra se le llamó la cuota azucarera. En raras ocasiones el precio del mercado mundial superó al precio de la cuota azucarera. Pero cuando esto ocurría, ese excedente de la venta de azúcar al mercado mundial se le llamó el diferencial azucarero. De acuerdo con la Ley de Coordinación Azucarera, ese diferencial debía dividirse en tres partes. Un tercio para los hacendados, dueños de ingenios, un tercio para los colonos y un tercio para los obreros. O sea, fíjese el sentido social que tuvo la ley de coordinación azucarera. Trataba de repartir la riqueza entre todos los sectores de la industria azucarera. La propiedad de los ingenios azucareros en Cuba entre 1939 y 1942 fue la siguiente. Por ejemplo, en 1939 Estados Unidos tenía 66 ingenios. En Cuba nada más que tenía 56. Sin embargo, en 1952 Cuba nada más que tenía los cubanos nada más que tenían 41 ingenios contra 66.
Perdón, Pedro. En 1939 los Estados Unidos tenían 66 centrales azucareras.
Ah, central, sí.
En 1952 bajaron de 66 a 41. Los cubanos en el 39 tenían 56 centrales azucareros y en el 52 tenía 113 centrales. Habían doblado la propiedad de los centrales azucareros en manos cubanas. Se había doblado de 1939 a 1952. Sí. O sea que la explotación famosa del azúcar por los americanos no existía casi ya en esa época.
Sí, luego digo que como puede apreciarse en ese cuadro, la propiedad de los ingenios en Cuba en el año 52 en su mayoría estaba en manos cubanas.
Y fue porque los cubanos se lo iban comprando a los americanos. Y no solo a los americanos, sino a los españoles, también. Porque en el 39 España tenía 33 centrales azucareros. Los españoles tenían 33 centrales azucareros. Y en el 52 tenían nada más que 6. Sí. El resto, los cubanos lo habían comprado.
Cuba había estado recibiendo los beneficios de la ley de cuotas, de la que ya mencionamos, o sea, la cuota que le llamamos la cuota azucarera que se le vendía a los Estados Unidos. Esta ley de cuotas sufrió modificaciones varias veces, pero Cuba salió siempre favorecida. Pero cuéntanos, Germán, ¿cuál fue la zafra más alta que tuvo Cuba?
Bueno, pues fue en 1952. La zafra más alta alcanzada en toda la historia de Cuba llegó a la cifra de 7.011.600 toneladas largas españolas. Esto ocurrió en un periodo muy favorable a la economía cubana. Este tiempo favorable se había mantenido durante toda la década de 1940, lo que había llevado al presidente Ramón Grau San Martín aquello de que aquí hay dulce para todos o aquí habrá dulce para todos. Como ya hemos mencionado, existía un clamor popular para la diversificación económica y no depender de un solo producto como era el azúcar. Ese clamor popular tuvo eco en la administración del presidente Carlos Prío Socarrás, que no solo quiso ser un presidente cordial, además trató de promulgar las leyes complementarias de la Constitución de 1940, entre las cuales hubo algunas favorables a una diversificación económica, como fue la ley que creó el Banco de Fomento Agrícola e Industrial, conocido como el BANFAIC. La finalidad del BANFAIC era crear, fomentar y mantener las facilidades financieras necesarias para el desarrollo y diversificación de la producción en Cuba, a fin de elevar el nivel de vida de su población. Para ello debían beneficiar y ayudar a aquellos aspectos del crédito que las instituciones bancarias privadas no podían atender. O sea, esto era un instrumento del gobierno para prestarle dinero a los empresarios. Otro acierto fue la creación del Tribunal de Cuentas, que tuvo una gran significación en lo que se refería al buen manejo de los fondos públicos. Pues tan pronto como comenzó a funcionar, se advirtió su acción fiscalizadora de los ingresos y gastos del Estado. O sea, tenían un control sobre el grave problema que Cuba tenía en aquella época, que era el robo por mano de los políticos, la corrupción. El Banco Nacional y el de Fomento también tuvieron una innegable trascendencia para la vida económica de la nación. El Banco Nacional centralizaba las reservas monetarias, vigilaba y regulaba el crédito, creaba y retiraba medios de pago y actuaba como agente financiero del Fondo de Estabilización de la Moneda, cooperando a la política de cambios de la nación. Además, ejercía una función de agente financiero y consejero económico del Estado. Y con respecto a la banca privada, actuaba como cámara de compensación. El Banco Nacional era una institución autónoma, o sea, fuera del control del Estado. Se mantenía totalmente fuera de contacto con todos los organismos del Estado. Y además, fuera de los vaivenes y las situaciones políticas del momento. De los 5 miembros que regían el banco, 4 eran inamovibles y sus disposiciones en la vida bancaria del país eran de obligatorio cumplimiento. Pero bueno, Pedro, ¿qué otras leyes habían?
Por figura de Germán, hubo otras leyes complementarias de la Constitución que fueron aprobadas por el Congreso. Se creó el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales. Se multiplicaron las leyes de retiro y seguros especiales, como la de empleados y obreros del comercio y otras. Nuestros oyentes se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver todo eso con la producción azucarera? Y como veremos, es que la política y el gobierno y la economía están ligadas. Y mientras más firmes sean las instituciones públicas de un país, mejor se desarrolla la economía.
Así es.
El gobierno tomó medidas para lograr la diversificación de la agricultura.
Estamos hablando del gobierno de Carlos Prío ya en este momento.
Ajá.
De acuerdo.
Y crear industrias productivas. Por ejemplo, la industria textil en particular se aprovechó de tarifas proteccionistas que fueron elaboradas en 1949 para expansionarse notablemente. Se desarrollaron programas para impulsar y sistematizar la producción de KENAF y productos de la agricultura que tuvieran mercado doméstico y extranjero, como fue el arroz, por ejemplo. Se comenzaron a sembrar grandes arroceras. Se impulsó la cosecha del maní, la cosecha del café, la cocoa y el coco. Fíjense que hay cocoa y coco. Son dos cosas distintas, naturalmente.
El coco es el que tiene agua y el cocoa es de donde se saca el chocolate. Con lo que se hace chocolate.
El gobierno inició la compra de transporte por ferrocarril para que pasaran a manos cubanas. Pero dinos, Germán, ¿qué sucedió en 1951?
Bueno, en 1951 la Comisión de Fomento Nacional, respaldada por 200 millones de pesos cubanos, que en aquella época equivalían al dólar, en bonos, que habían sido vendidos a inversionistas cubanos, se embarcó en un programa ambicioso de dragado de puertos, construcción de carreteras, plantas refrigeradoras y acueductos para un número considerable de pequeñas poblaciones. La industrialización recibió estímulos adicionales por las compras que hicieron los Estados Unidos de níquel, cobre y manganeso, que eran necesarios para los esfuerzos bélicos de los Estados Unidos durante la guerra en Corea. En el año 1952 debían celebrarse en el mes de junio elecciones presidenciales. El Partido Ortodoxo, después de la muerte de Eduardo Chivas, había quedado debilitado y proclamó la candidatura de Roberto Agramonte para presidente y Emilio Ochoa para vicepresidente. Los auténticos, los liberales, los demócratas y los nacionales, en una liga poderosa que contaba con una bien organizada maquinaria política y amplios caudales electorales, proclamaron el 9 de marzo la candidatura de Carlos Hevia para presidente y Luis Casero para vicepresidente.
Pues
¿Qué pasó entonces, Pedro?
Figura de tu vez. En esas circunstancias, Batista, que había regresado del extranjero bajo el gobierno del doctor Carlos Prío, que abrió al ser presidente Cordial, pues quiso traer a los exiliados, y Batista estaba exilado fuera de Cuba y regresó y aspiró como senador para la provincia de Las Villas y salió electo. Pero en esta situación de 1952, Batista se había quedado solo y comprendió que por las urnas electorales no podía salir electo presidente. Entonces decidió aprovechar una conspiración fraguada por elementos civiles y militares para producir un golpe de Estado. El 10 de marzo de 1952, Fulgencio Batista, al frente de los conspiradores, entró por la posta 6 del campamento de Columbia y rápidamente se apoderó de todos los mandos. El ejército, que no había participado como clase en el golpe de Estado, o sea, el ejército no estaba conspirando, acató por un equivocado sentido de disciplina la subversión del Estado Mayor. Entonces Batista promulgó unos estatutos de gobierno para reemplazar a la Constitución de 1940. Come de la corriente, con respaldo de connotadas figuras de la política, presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo contra esos estatutos, pero sin ningún resultado. Fíjense, nuestro oyente debe distinguir unos estatutos de gobierno promulgados desde el Ejecutivo, desde arriba. Sin embargo, una constitución, como fue la Constitución de 1940, que fue producto de una asamblea constitucional donde habían delegados de todos los sectores políticos del país. No es lo mismo una constitución promulgada en esa forma que unos estatutos constitucionales elaborados a capricho del gobernante de turno. Batista trató de ganarse la buena voluntad de los trabajadores. Y para mejorar su nivel de vida y para evitar una rebaja de salarios, firmó un decreto el 30 de diciembre congelando los salarios de los obreros azucareros a los niveles existentes. La Unión Sindical de los Obreros Azucareros constituía la más poderosa organización obrera de la isla. Fíjense que la zafra azucarera de 1953 fue limitada a 5 millones de toneladas. El problema más serio confrontado por el gobierno de Batista lo constituía el sobrante de azúcar acumulado después de la terminación de la Guerra de Corea. Batista creó el Fondo de Estabilización del Azúcar para retirar del mercado 1.750.000 toneladas de azúcar y evitar la reaparición de un nuevo sobrante. Las siguientes zafras fueron todas limitadas a 5 millones de toneladas. Así que hemos indicado la relación que existe entre la economía y la política y la importancia de la producción azucarera en la política cubana. Y como diría la guarachera de Cuba, ¿no?
Azúcar. Azúcar. No, yo quería regresar al punto donde que es una caballo de batalla que había en la revolución, sobre todo al principio, buscando la diversificación de la industria, las industrias en Cuba. Para eso entonces anularon cantidad de producción de azúcar, se dedicaron a tratar de industrializar al país, un país agrícola no se puede industrializar y demás. Y después vino el error garrafal que cometió el señor Fidel Castro cuando dictó que había que producir 10 millones de toneladas de azúcar en un año. Ese fue el golpe mortal para la economía en Cuba en aquella época. Se abandonó todo lo demás y se dedicó al azúcar. O sea, regresamos a buscar un monocultivo de dependencia total. Error garrafal.
Bueno, hemos llegado porque el tiempo es un factor limitante al final del programa. Así que hablamos para ustedes, el señor Hernán Mireille, este servidor Pedro Guerra, y en los controles, como siempre, tuvimos a nuestro amigo Jorge Trilla. Los invitamos a escuchar nuestro próximo programa y que Dios bendiga a Cuba.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura.